Este verano, el científico social Steven Pinker publicaba un artículo en el que llamaba a los que trabajan en bioética a cumplir la función que según este mejor les convenía. «Apártense del camino de la innovación médica», escribía Pinker, en este provocador artículo titulado «El imperativo moral para la bioética». Para Pinker, este imperativo está claro. Los potenciales beneficios en la disminución del coste de la enfermedad crónica y las muertes prematuras justificarían, según él, un llamamiento a no ralentizar, bajo ningún criterio bioético, la investigación en nuevas áreas médicas. De acuerdo con esto, las promesas de la biomedicina pueden estar tan infladas como sus posibles riesgos, pero aún así, la única conducta que se justificaría sería la de facilitar avances que puedan repercutir positivamente en el bienestar de millones de personas. El problema frente a Pinker, y como no pocos se apresuraron a señalar, es que cuáles son las áreas cuya investigación habría que facilitar y qué estudios no tanto, es un tema sobre el cual no hay exactamente un consenso. Aunque cabe esperar logros menos extraordinarios de la bioética que de los avances de la biomedicina, los comités éticos institucionales también tienen una razón de existir, cuando menos en la protección de las personas involucradas en la experimentación. Los análisis coste y beneficio de su labor, como los de cualquier otra institución pública, son necesarios, aunque difíciles de realizar y, seguramente, no tienen la culpa de tanto como les atribuye Pinker. Este mes, la revista Dilemmata acoge un número especial sobre mejora humana. Los avances biotecnológicos de los últimos años, e incluso en los últimos meses en términos de avances en la edición genética, han abierto perspectivas de transformación del organismo humano que hasta hace poco parecían inalcanzables. La comprensión filosófica de estas aplicaciones en relación con conceptos como el de uso terapéutico, las dimensiones de la desigualdad social y la toma de decisiones públicas en este ámbito son algunos de los temas que Arantxa ha abordado en esta entrevista con Paco Lara, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada y uno de los autores en este número editado por Olga Campos, Paloma García y Blanca Rodríguez.
Francisco Lara, bienvenido a Philosophy Pods.
Muy bien, gracias por haberme invitado.
El próximo número de Dilemmata está dedicado al mejoramiento humano, un tema sobre el que usted actualmente dirige un proyecto de investigación titulado Ética y Política de los Avances Biomédicos en Mejora Humana, aquí en la Universidad de Granada. Pues bien, a modo de introducción, díganos, ¿qué se entiende por mejora humana y por qué resulta esa cuestión tan controvertida?
Bien, mejora humana podría ser cualquier tipo de modificación que de la biología humana que se puede hacer utilizando medios de la biomedicina con la pretensión de intentar perfeccionar las capacidades humanas. Capacidades que pueden ser físicas, por ejemplo, se podría manipular algún gen en el metabolismo de la glucosa en la musculatura y conseguir que fuéramos mucho más veloces, mucho más activos, mucho más resistentes. Se podrían también modificar capacidades cognitivas utilizando, por ejemplo, el modafinilo, que es una sustancia que está muy de moda y que permite que las personas puedan tener una mayor capacidad de aprendizaje, una mayor memoria operativa. Podrían también perfeccionarse capacidades emocionales, en el sentido de que utilizando sustancias parecidas al Prozac, pues la gente se sintiera mejor, pudiera poner algo de orden en sus emociones, que muchas veces hace falta, o bien también se podría modificar la biología para conseguir que nuestras capacidades morales fueran mejores, ¿no? En el sentido de que podrían utilizarse, por ejemplo, la estimulación magnética del cerebro para conseguir que la gente fuera menos agresiva o que tuviera una mayor fuerza de voluntad para hacer aquello que se propone hacer o simplemente para que tuviera una capacidad mucho más empática. Ahora bien, ¿por qué resultan controvertidas estas posibilidades, ¿no? Estas posibles mejoras de los seres humanos? Pues resultan controvertidas porque son prácticas que tanto van en contra como a favor de determinados valores que están muy arraigados en nuestra cultura, ¿no? Son prácticas que para mucha gente serían aceptables sencillamente porque son prácticas coherentes con algo que ha estado siempre en la humanidad y que sigue estando y es una pretensión de progresar, de ser mejores en términos tanto individuales como sociales. A nivel individual, pues la gente suele tomar complejos vitamínicos o suele hacer yoga o simplemente va a la escuela y a la universidad para ser mejores o sencillamente toma café para rendir más, para poder estar más despierto. Y eso, al fin y al cabo, son formas también de mejora humana, solo que formas, podríamos decir, tradicionales. Sin embargo, también es cierto que esta otra forma de mejorar a los seres humanos interviniendo, modificando su biología, suscita novedades con respecto a las formas tradicionales de mejora. Normalmente estamos hablando de utilizar técnicas o tecnologías propias de la biomedicina para hacernos mejores. Y la biomedicina no está pensada para eso. La medicina está pensada para curar a la gente. Entonces utilizamos técnicas que están pensadas para curar, para algo que es distinto a curar, que es mejorar a esas personas, ¿no? Entonces, claro, mucha gente ve que ahí hay algo que no está bien y que esta otra forma moderna, contemporánea de mejorar a la gente, por el hecho de utilizar esas técnicas biomédicas, ya son, podríamos considerarlos unas prácticas impersonales, porque llevan a que la gente, dicen algunos, dejen de ser ellos mismos. Al final serían simplemente productos de aquellos que los están mejorando.
Bueno, desde luego, a nivel físico y cognitivo parece evidente qué es lo que supone o no una mejora para el individuo, pero no parece que esté tan claro en el ámbito de lo emocional o lo moral. ¿Quién decide qué tipo de ser humano sea mejor? Por ejemplo, ¿es mejor un ser humano que da lugar a una sociedad más igualitaria, más justa, o un ser humano que es más apto asegurando su propia supervivencia y felicidad?
Bien, realmente esto es una pregunta clásica que los filósofos se han planteado, los filósofos dedicados a la moral se han planteado desde la antigüedad, ¿no? Tendríamos que decir que la mayoría de los filósofos morales entienden que la forma de ser preferible es la forma de ser de aquel individuo que se comporta desde la imparcialidad. Es decir, que no que persigue sus propios intereses y se fija solo en ellos, sino que hace lo posible, por el bien común, por lo que se debe hacer considerado esa perspectiva desde ningún sitio, esa perspectiva imparcial, ¿no? Y esto pues lo han justificado en virtud de que es una exigencia racional, decían algunos, o bien que aquella persona que se comporta imparcialmente finalmente es la persona más feliz. También es cierto, sin embargo, que ha habido otros filósofos que han discrepado de esto y que mantienen que el comportamiento que debe llevar a cabo una persona debe ser siempre un comportamiento autointeresado y debe fijarse simplemente en su propio bienestar y en su propia supervivencia. Pero incluso aquellos filósofos que han mantenido esto no lo han podido mantener de una manera, podríamos decir, incondicional. Ellos al final tienen que reconocer que el comportamiento egoísta no puede generalizarse ni siquiera desde una propia racionalidad egoísta. Es decir, para los propios egoístas sería contraproducente que él y todos los demás se comportaran de esa manera, puesto que evidentemente el resultado sería el estado de naturaleza de Hobbes o algo por el estilo. Entonces, estos filósofos que defienden el egoísmo como una fórmula de conducta reconocen también finalmente que en determinados contextos, en contextos donde no solo tenemos que contar con los intereses de uno, sino que también hay intereses de otras personas implicadas, en esos contextos, al final, la mejor estrategia para todos, incluso para los propios egoístas, es lo que se ha venido a llamar el toma y daca y que se ha dicho es la estrategia que evolutivamente ha sido más exitosa, y que consiste simplemente en, primero, intentar colaborar. Es decir, primero, tú, al relacionarte con los demás, intenta ser altruista. Y en virtud de cómo te responde el otro, así tú le respondes a él. Eso es lo que se ha demostrado que es más racional desde el punto de vista egoísta. En definitiva, lo que he querido decir con esto es que, tanto desde una perspectiva como de la otra, desde la mayoritaria y de la minoritaria, al final se llega a la conclusión de que es preferible empezar siempre con una actitud altruista y que en ese sentido el altruismo es preferible en alguna medida al egoísmo.
Bueno, después volveremos de nuevo sobre esta cuestión un poco por encima. Pero llegados a este punto, ¿por qué reflexionar ahora sobre estas cuestiones? ¿De dónde diría usted que viene el interés actual de la filosofía por la mejora humana? ¿Es quizá un cambio mayor en la estructura social, tal y como la conocemos actualmente, lo que podría estar aquí en juego?
No, no creo que eso es lo que estuviera en juego. No creo que responda a eso el interés que actualmente muestran los filósofos por este tema de la mejora humana, aun cuando el efecto finalmente pudiera ser eso, ¿no? El cambio de las estructuras sociales o algo por el estilo. Pero yo, desde mi punto de vista, el origen de esta preocupación responde más a cómo ha ido evolucionando la forma de entender qué es la filosofía y cuál es la tarea de la filosofía, ¿no? Si nos remontamos a los años 70 del siglo pasado, vemos cómo hay un giro muy importante en la filosofía, o al menos en la filosofía moral y política, en cuanto que los filósofos morales y políticos se empeñan a partir de ese momento en intentar acercar sus reflexiones a las cuestiones prácticas. Intentan que la filosofía sea útil para, si no resolver, al menos aclarar el problema o los problemas que en algunas sociedades se dan a raíz de ciertas controversias propiamente morales, ¿no? Como consecuencia de este giro en la forma de entender, para algunos filósofos, la filosofía, de hacerla más práctica, es por lo que se desarrolla una disciplina nueva que es la ética aplicada. Y dentro de la ética aplicada, otra disciplina denominada bioética. La bioética es ese intento de reflexionar sobre determinadas controversias que surgen en nuestra sociedad en torno a cómo deberíamos aplicar la medicina para resolver determinadas situaciones complicadas en torno a la enfermedad, a la reproducción y a la muerte, ¿no? Pues bien, una vez que la bioética se desarrolla, de pronto surge algo de lo que se percatan los bioéticos, y es la opción de utilizar esos descubrimientos científicos no para curar a la gente, sino simplemente para mejorarlas. Yo creo entonces que son esos bioéticos los que de pronto se percatan de eso y consideran que eso es un tema importante, que ese tema hay que tratarlo. Y que hay que tratarlo con cierta urgencia, porque la posibilidad de aplicar los descubrimientos de la biomedicina a la mejora de los seres humanos todavía no es una realidad, pero sí lo puede ser pronto. Y además, es más a corto plazo, es algo urgente porque tenemos que decidir qué parte de los presupuestos de nuestros países estamos dispuestos a dedicar para investigar sobre este nuevo asunto, que es la mejora de los seres humanos.
Bueno, y hablemos de ese posible futuro próximo. Si realmente se pudieran aplicar esas mejoras a los seres humanos y mejorarlos, pues eso, en el sentido tanto físico como cognitivo como moral, ¿no le parece que debería toda mejora física y cognitiva estar precedida por una mejora emocional y moral? Y si la respuesta es positiva, entonces, ¿cómo saber qué tipo de manipulación es la que va a dar lugar a una sociedad más equilibrada, más igualitaria, más justa? ¿Se puede ir a este respecto realmente más allá de la mera especulación? Porque nos puede salir muy mal el invento.
Claro, claro, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Bien, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa. Sí, yo creo, y muchos otros filósofos también lo creen, que antes de avanzar en la mejora cognitiva de los seres humanos, es imprescindible avanzar, sería imprescindible avanzar en la mejora emocional y sobre todo en la mejora moral, ¿no? Quien mejor ha planteado por qué esto debe ser así es Julian Savulescu, uno de los expertos más conocidos en este tema de la mejora humana, Él dice que ya hemos avanzado tanto a nivel cognitivo, gracias sobre todo a determinadas tecnologías, esencialmente Internet, que ya existe un imperativo muy fuerte de cambiarnos moralmente, ¿no? Él pone normalmente el ejemplo de cómo una persona con conocimientos muy básicos en química o en biología, gracias a Internet, podría fácilmente diseñar o construir un arma biológica que, en virtud de la mucha movilidad que existe actualmente a nivel planetario, en poco tiempo, por contagio, la humanidad podría sufrir mucho daño. Ese progreso tremendo a nivel cognitivo, dice Sabulescu, no se corresponde con el progreso moral, que ha sido, dice él, ínfimo. Él mantiene que tenemos pautas morales que son propias de sociedades primitivas. Sociedades primitivas en donde los individuos se relacionaban de manera face to face, es decir, eran comunidades muy, muy pequeñas. Y esas pautas servían para esas comunidades. Por ejemplo, la distinción entre la acción y la omisión, la preferencia por lo cercano a la hora de decir que es más o menos grave, la preferencia por los que están cerca de uno, que siempre se le da prioridad frente a los que están lejos de uno. Todo este tipo de pautas morales, dice él, son muy difíciles de cambiar. Necesitaríamos mucho tiempo en términos evolutivos para poder cambiar esas pautas, ¿no? Entonces él, y en esto se une a algo que Stephen Hawking también ha defendido al respecto, manteniendo que la educación y la política por sí mismas son insuficientes para hacer que la gente tome conciencia de que resolver esos problemas, esas amenazas como el cambio climático o el hambre en el mundo, ese tipo de grandes amenazas a nuestra especie, solo se pueden resolver si recurrimos a la intervención biológica. Si de alguna manera nos cambiamos muy rápidamente nuestra forma moral de ver los problemas, ¿no? Bien, eso por un lado. Lo otro que me pregunta sobre qué tipo de cambio, de manipulación para hacernos mejores moralmente sería conveniente hacer, eso es un tema mucho más complicado, sin lugar a dudas. Y bueno, especulativo, me preguntabas, diría que está dejando de ser especulativo porque ya tenemos posibilidades de hacer esas intervenciones y de modificar moralmente a los individuos por medio de la biomedicina. Por ejemplo, se puede conseguir que los individuos tengan un mayor sentido de la justicia utilizando determinadas sustancias donde se regula la serotonina, y de esa manera los seres humanos podrían ser más recíprocos con los demás y tener incluso una conciencia más equitativa de cómo se deben repartir los bienes. Se han hecho experimentos y han demostrado que utilizando esa sustancia los individuos realmente cambian su forma de ver o de entender, por ejemplo, la igualdad. Bien, esto evidentemente ha sido objeto de muchas críticas también, porque, claro, lo primero que uno piensa es, sí, bueno, pero ahí hay un gran problema, el problema de que si a ti te convierten en un ser altruista, siendo tú antes un ser egoísta, tú de pronto ya no eres tú. Has perdido tu identidad personal. Y obviamente esto es un motivo también de crítica. En fin, sería discutible, pero es un motivo de crítica importante.
Desde luego, es un tema interesantísimo, sí. Esto. Bueno, ya llegamos al momento de terminar. Y en este punto sí que nos gustaría saber, pues, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que debemos optar por la mejora humana, venga de donde venga, o cree que hay que establecer unos límites? Y en caso de que así sea, que haya que establecer pues unos límites, ¿dónde los pondría?
Uh-huh. Bien, lo que yo pienso es que la mejora humana en sí mismo no es algo condenable. Los que mantienen que sí, que es condenable en sí mismo intervenir a los seres humanos para mejorarlos, se basan esencialmente en el argumento de la naturaleza humana. Es decir, si intervenimos biológicamente, los seres humanos estamos, en cierta medida, haciendo de Dios, estamos modificando su naturaleza, ¿no? Y yo creo que este argumento, evidentemente, no se sostiene, porque por naturaleza somos, básicamente, los seres humanos, somos racionales. Y comportarse racionalmente forma parte también de nuestra naturaleza. Entonces, de lo que se trata, incluso desde la misma perspectiva de esta propuesta naturalista, es de ver si tenemos o no tenemos razones para intervenir biológicamente en los seres humanos. Y claro, lo primero que podemos ver es que ya existen intervenciones biológicas que nadie cuestiona. Y es cada vez que vamos a un médico. Es decir, cada vez que vamos a un médico y aceptamos que nos haga una operación o nos tomamos unos medicamentos que nos prescribe, estamos simplemente utilizando nuestra razón para decir aquello que naturalmente nos viene, que en ese caso sería la enfermedad o la propia muerte, decidimos que no es conveniente aceptarla. Y por eso vamos al médico, porque entendemos que tenemos razones para huir de la enfermedad y de la muerte. Somos naturales porque utilizamos la razón para intervenir en nosotros yendo al médico o dándole permiso al médico para que intervenga en nosotros, en nuestra biología. Bien, pues de igual manera tendríamos que preguntarnos, y esa sería la manera desde este punto de vista, de preguntarnos si es natural intervenir a los seres humanos para hacerlos mejores. Bien, por lo que he dicho antes, sí existen razones, en principio, para que podamos mejorar a los seres humanos, porque es como un ideal que la humanidad siempre ha tenido, a ser mejor. Por tanto, en principio, si podemos ser más ágiles, más listos o más correctos con los demás, utilizando una pastilla en vez de yendo al gimnasio o yendo a la escuela o recibiendo educación moral, pues entonces alguien en principio decir, ¿por qué no? Lo hacemos de una manera más efectiva y más rápida. Bien, eso en principio, pero también hay que reconocer que podría haber razones en contra. ¿Cuáles podrían ser razones en contra de intervenir a los seres humanos para que fueran mejores? A mí básicamente se me ocurren dos que podrían ser esos dos límites que podríamos poner a la mejora humana. Una sería la razón de que cualquier mejora que nos planteemos de los seres humanos, cualquier intervención, debería respetar y no mermar la autonomía de los seres humanos. Yo creo que esa podría ser una razón. Es decir, si tenemos una posibilidad de mejora humana que ponga en peligro la autonomía de los seres humanos, deberíamos decir, esta razón es potente para no llevar a cabo esa mejora que en un principio podría ser deseable.
¿Un ejemplo?
Si algún tipo de mejora se impusiera desde arriba, desde el Estado, por ejemplo, porque se considera que los individuos serían mejores si, no sé, se comportaran bien en vez de mal, y eso se llevara a cabo sin el permiso, sin el consentimiento de los propios individuos a los que se les mejoraría, entonces yo creo que ese sería un ejemplo de una mejora que no se debería realizar.
Pero ahí ya tenemos un grave problema. Si solamente se aplica esa mejora a una parte de la sociedad, que es la sociedad la que ha aceptado la mejora, no se crea una brecha entre aquellos mejorados y aquellos no mejorados, tal y como...
Sin lugar a duda. Ese sería un riesgo que también si conllevaría que nos tuviéramos que replantear eso, esa posibilidad de mejora. Porque además, si eso pasara, si una mejora pudiera llevar exigiendo que para que la mejora se realizara, el mejorado diera su consentimiento, pudiera llevar a una sociedad dividida entre los mejorados y los no mejorados, el problema que tendríamos con ello sería que esa sociedad al final sería una sociedad peor para todos. Y esto sirve para ilustrar cuál sería para mí la segunda razón para no intervenir, al segundo límite para la mejora humana. Y esa segunda razón sería la de que no sería aceptable una mejora humana que no estuviera al servicio de aumentar o de incrementar la felicidad de los seres humanos, o de una manera mucho más contundente, que no se debería aceptar una mejora humana que a lo que llevara es al sufrimiento de los seres humanos. Podríamos decir la minimización del sufrimiento, en términos positivos, la maximización de la felicidad, debería ser esa otra segunda razón. Y esa razón es una razón que nos serviría para, desde mi punto de vista, mantener que en la actualidad ninguna mejora del ser humano utilizando la biomedicina es aconsejable, porque el estado en el que están actualmente las investigaciones es tal que mejorar a los seres humanos podría llevar más a resultados más perjudiciales que positivos, ¿eh? Porque en este momento no conocemos todos los, podríamos decir, efectos secundarios de llevar a cabo determinadas intervenciones biológicas. Y simplemente esa posibilidad de que haya algún riesgo en las intervenciones nos serviría, a mí me sirve, para concluir que actualmente todas las intervenciones biomédicas de mejora humana deberían, por ahora, estar prohibidas.
Muy bien, pues aquí nos quedamos. Muchas gracias, Francisco Lara, por cedernos este tiempo para hablar de un tema tan apasionante.
Nada, ha sido un placer. Gracias a ti.
Y aquí acaba Philosophy Pods. Para más información pueden consultar www.philosophypods.org.